Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho títulos en sus vitrinas, todos los títulos nacionales conseguidos. Ha sido dos veces campeón de la liga regular a lo largo de su historia, pero aunque solo queda para la estadística, hay que decir que Unicaja nunca ha sido campeón de invierno, nunca ha quedado líder a la conclusión de la primera vuelta de la liga ACB. Pues bien, este sábado podría darse la primera vez que Unicaja lograra el título, eso sí, honorífico de campeón de invierno, es decir, ser el mejor equipo a la conclusión de la primera vuelta. Es cierto que quedar primero tras 17 jornadas no sirve absolutamente para nada, pero si sucede, pues sería la primera vez, ¿no?, en la historia que Unicaja lograra este logro. Además, ser primero en la ACB, la conclusión de la primera vuelta, te asegura jugar el primer día de Copa del Rey, en este caso en Gran Canaria, el día 13 de febrero, y en caso de pasar a semifinales, pues tendría un día más de descanso de por medio. Y además, el calendario ha querido que los dos primeros clasificados se jueguen de manera directa este sábado el liderato en el Martín Carpena. Muchos dicen que el status quo de la Liga ACB está empezando a cambiar por el nivelón que está demostrando el Unicaja en los últimos años y también el gran nivel que está demostrando el Valencia Basket. Todo ello, además, con el trasiego y el desgaste que conlleva para Real Madrid, para Barça y para Baskonia jugar la Euroliga. Las cuentas para este sábado son muy fáciles. El que gane el partido entre Unicaja y Valencia saldrá de líder en el Martín Carpena. Y en el caso de Unicaja, si pierde y gana el Real Madrid, caería hasta la tercera posición por aquello de los Basket Average. Digo que esto nunca ha ocurrido en Unicaja, nunca ha ido primero a la conclusión de la primera vuelta. Una ocasión, hace ya tiempo, estuvo a punto de ser líder precisamente antes del sorteo de la Copa del Rey. En varias ocasiones quedó segundo, pero hubo una que estuvo muy muy cerquita de quedar primero. Fue la temporada 95-96, hay que remontarse ya casi 30 años. Fue la temporada siguiente del famoso no triple de Michael Ashley, con dos equipos más en aquella liga Endesa. Ahora hay 18, por aquel entonces habían 20. El Unicaja de los Bakov, Mike Ashley, Kenny Miller, Nacho Rodríguez, Curro Ábalos, Alfonso Reyes, Gaby Ruiz o Dani Romero sumó 15 victorias, igualando al Real Madrid en la primera posición. Solo la diferencia de puntos privó al equipo dirigido por Javier Imbroda de quedar primero en la tabla clasificatoria. Y muchos dirán, bueno, eso luego no sirvió para nada. Efectivamente, porque Unicaja cayó en aquella edición de la Copa del Rey en Murcia frente a por aquel entonces Juventud Murcia. Y el Real Madrid, que quedó primero, cayó en las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, que a la postre perdería, digo, el Barça la Copa del Rey, porque la ganó el TDK Manresa con aquel famoso triple de Chichi Creus desde la esquina. En aquel Madrid que quedó primero, pues estaban jugadores como Pablo Laso, Joe Arlaucas, Antúnez, Isma Santo, Juana Morales, Xavi, Loncar y Santi Abad, y lo entrenaba un tal Zeljko Obradovic. Vamos a ver lo que nos depara la historia este sábado. Lo que está claro que va a ser una doble sesión extraordinaria de baloncesto en el Carpena. A las 5 y cuarto jugarán las chicas, el Unicaja Mija frente a la Salle de Melilla, que viene de ganar, por cierto, al Leganés, que es el equipo que iba invicto en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. Y luego, a las 9 menos cuarto, la madre de todos los partidos, duelo por el liderato, duelo directo entre Unicaja y Valencia Basket. ¿Qué vamos a decir de los duelos ya de Unicaja y Valencia Basket? Y lo podrás seguir aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga a partir de las 8 y media de la tarde. Son las 3 y 4 minutos. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño, Deportes COPE más Málaga. Y a esta hora de la tarde, pues la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Cuando te he recitado la plantilla mítica del Unicaja, hombre, del Real Madrid, se te han saltado las lágrimas.
Hombre, ¿eh? por favor. Qué plantillones, ¿eh?
Tú eras muy de García Cole, ¿eh?
¿Y qué baloncesto el de antes comparado con el de ahora, ¿eh?
García Cole, ¿eh? Isma Santo, Arlauca, Nacho Rodríguez, Alfonso Reyes, sí. Curro Ábalos, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Desde aquella...
El gran Curro Ábalos,
sí. Ocasión, desde luego que sí. Vamos con él. Hoy tenemos tertulión de fútbol, ¿eh? Tenemos ahí a nuestro quinteto de lujo para analizar la actualidad del Málaga Club de Fútbol. La actualidad del Málaga, precisamente, pasa por Kevin Medina. se ha lesionado, ¿eh? No se ha entrenado en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa de aquí al lunes, porque de momento fuera de concurso el propio Kevin, la Rubia y Dani Lorenzo.
Sí, Kevin Medina y bueno, ya, y súmale Castell, que también es otro que ha caído. Sesión de entrenamiento antes del descanso de mañana, ya saben, Altas, Baturina y Aitán, pero la noticia es que Luismi hoy no ha entrenado por un proceso vírico, llegará el lunes, Musa por unas molestias en el cuádriceps, y la peor noticia ha sido Kevin Medina, que se tuvo que retirar por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Hoy no ha estado, así que vamos a ver si llega o no Andúba. Me cuentan que va a ser muy complicado, depende de la evolución. Recuerden, el golpe en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Será baja Kevin Medina junto con la Rubia Castell y Dani Lorenzo.
Ya estuvo lesionado muscularmente también al inicio de temporada Kevin Medina. Y hablamos precisamente de Luismi Sánchez, el jugador que nos ha entrenado el día de hoy con ese proceso vírico. Sin lugar a dudas, el ancla en el centro del campo de Sergio Pellicer. Y sin lugar a dudas, Javi, es el mejor fichaje de la era Loren en este mercado de fichaje de verano.
Fichaje de quilates, el que ha hecho esa temporada Luismi Sánchez. El mediocentro gaditano se está convirtiendo en el comodín de Pellicer. Por el momento es un fijo en el medio, si bien cuando el equipo lo necesita puede hacer de central, posición que también conoce. Luismi está siendo, como digo, uno de los grandes fichajes de esta temporada, y comentaba precisamente ese detalle, ¿no?, de jugar de central. Lo escuchamos.
Como central, pues bueno, es una posición en la que no es la primera vez que juego. Y bueno, en un momento dado, si tengo que jugar ahí, yo soy jugador del Málaga y lo único que quiero es aportar, tanto de central como medio centro, donde me toque.
Donde le toque, es lo que dice Luismi Sánchez. Por cierto, que tanto Cordero como Izan Merino van a jugar mañana en Madrid un amistoso ante Italia sub-19. Izan Merino y Antonio Cordero no están estos días entrenando con el Málaga, pero no pasa nada, porque al lunes van a llegar. Al lunes van a llegar a ese partido frente al Mirandés. Y es que la llamada de Paco Gallardo es para disputar un partido amistoso, para verlo in situ, mañana 11 y media en Las Rozas ante Italia.
Bueno, pues estaremos pendientes de los internacionales también del Málaga Club de Fútbol. Y hablamos de Pellicer, que lanza un dardo al futuro, y sobre todo por el tema de las obras de la Rosaleda, ¿no?
Es un sonido que luego lo vamos a debatir en la tertulia. Ojito a lo que dice Pellicer. El parón navideño no ha afectado al compromiso de la afición. Recuerden que tuvo la mejor entrada a la Rosaleda el sábado con 27.281 espectadores. La mejor entrada de la temporada. Pero ojo a lo que dice Pellicer. Lo dijo al final de la rueda de prensa. Ha pasado un poquito de puntilla por los medios, por el entorno y demás. Pero yo lo recupero. Dijo que el empate del Málaga no llegaría en el Olímpico.
La Rosaleda da puntos y eso la gente lo tiene que saber, ¿eh? La Rosaleda, si estuviéramos en el campo del Olímpico, esto no da puntos.
Bueno, pues
contundente.
Contundente. Ahora lo debatimos. Por cierto, que hablamos del Marbella, bajamos al grupo segundo de Primera Federación, que está intentando pedirle a la afición que los momentos clave, he venido a escuchar el corte de Pellicer, pues le están pidiendo también al aficionado del Marbella que arrimen el hombro, ¿no?
Sí, porque vienen de meter 30.000 personas en la Rosaleda, ahora está el ambiente caldeado y lo que quiere el Marbella es continuar ese apoyo y ese binomio entre el público y el equipo. Y que obviamente haya mucha gente en la dama de noche. El club marbellí se muestra muy contento por el apoyo, pero quiere un último esfuerzo, lo recuerda Fran Beltrán.
Nosotros vamos a intentar trasladar y mejorar el juego que hicimos allí y confiamos en que la gente que disfrutó con el Marbella la semana pasada pues quiera seguir disfrutando del Marbella, quiera seguir generando ese ambiente. Desde que yo estoy aquí he vivido grandes momentos también gracias a la afición. Los viví en Logroño cuando jugamos el playoff, los viví en Getafe contra un filial con también su campo lleno. Hemos vivido momentos también extraordinarios en la Dama de Noche, como el día del Castilla, por ejemplo, aquí en la primera jornada. Y lo de la Rosaleda, estuvo a otro nivel.
Bueno, pues la palabra de Fran Beltrán. Venga, más gente que arrime el hombro también en el Marbella. Hablamos del partido de los partidos, el que se va a celebrar el sábado en el Martín Carpena, ese Unicaja Valencia, luego el duelo por el liderato. Y ya sabéis vos, Navarro, que no va a poder contar ni con Barreiro ni con Jedovic.
Bueno, Jonathan Barreiro se la baja este sábado. En Bilbao sintió unas molestias en el cuádriceps que propiciaron que solo intermediera la primera rotación y ya no saliera más. Es decir, solo estuvo en el comienzo, en el arranque del partido. Baja Barreiro, baja también Jedovic, que mañana se va a hacer una prueba para ver si después del partido de Valencia podrá estar con el grupo. El Borneo lleva más de mes y medio de baja, por lo tanto, con estas lesiones, Ivonne Emilio ya tiene los dos descartes claros.
Sí, lo que me cuentan es que lo de Barreiro no es demasiado grave, ¿eh? Que cuando hablamos de cuádriceps y rotura y demás, se asusta uno mucho, pero me cuentan que es pequeña cosa lo que tiene Jonathan Barreiro. Vamos a ver cómo evoluciona, pero descartado para el partido del sábado. Y por cierto, que ya sabemos que el sorteo de la Copa del Rey va a ser dentro de una semana, el próximo martes en el auditorio Alfredo Kraus.
Exacto, dices bien, Emilio, en una semana, la próxima semana, el próximo martes, a las 11:30 hora insular en el auditorio Alfredo Kraus se va a sortear la Copa, porque ya sabes que los 8 equipos se sabrán ya este fin de semana. Hay 6 clasificados: Valencia, Unicaja, Real Madrid, La Laguna de Tenerife, Juventud y el organizador Gran Canaria. Quedan 2 plazas, Emilio: Manresa, Barça, Zaragoza, Baskonia y UCAM. Están peleándola. Ojo como el Barça se meta como octavo, como séptimo. Es un caramelo envenenado. Ya lo recordaba Ivón.
Este año lo de la ser cabeza de serie puede ir bastante envenenado, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, yo creo que es bonito que el último partido sea entre Valencia, Basket y Unicaja, ¿no? Creo que Valencia está haciendo una temporada espectacular.
Temporada espectacular la de Valencia, igual que la del Unicaja de Málaga. El martes ese sorteo, a ver lo que le toca al equipo malagueño. Y el Costa del Sol Málaga se prepara para el partido de vuelta de los octavos de final de la EHF European Cup. Entre medio tiene un partido de liga frente al Zuazo en Baracaldo.
Exacto, dice bien, van a jugar en Baracaldo y de ahí se van para Reykjavik. Hay que recordar que en la ida quedó 25-25 ante el Valur, en la ida de los octavos de final de esta EHF European Cup. 25-25 en Carranque, tienen que ganar obligatoriamente en la fría Reykjavik. Sole López, la capitana, habla del ese partido.
Que alguna vez nos ha pasado, ¿no? Y se ha demostrado que hemos sido capaces, ¿no? Creo que va a ser un partido muy duro también, y más siendo fuera, pero creo que, o sea, tengo confianza, ¿no? Creo que sacando esa garra, ese coraje, esa actitud que nos caracteriza, ¿no? Creo que lo podremos sacar, o así espero.
Y esta madrugada, o bien te levantas temprano o bien trasnocha, ya lo dejamos a gusto del consumidor, a las 6:20 está previsto que comience la segunda ronda del Open de Australia para nuestra raqueta malagueña, para Alejandro Davidovich, que se mide a Félix Alisán Auger, el tenista, en este Auger Alisame, el tenista canadiense. 6:20 de la mañana está previsto que empiece ese partido, así que te puedes tomar la magdalena con el café y de fondo pones el tenis, o bueno, lo mismo empalmas la noche con el día, si te gusta mucho el tenis. Aquí ya alguno se lo está pensando. Bueno, sea lo que sea, pues ya nuestra raqueta malagueña ya las antípodas en Australia. 12:03 en punto de la tarde, los titulares del día que nos llega de la mano de Tesesa.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravia en Formación y DZ Cocinas.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El Señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. ¿Qué preguntamos hoy?
Estamos, Javi, preguntando si alinearías a Cordero a pierna cambiada por la derecha. A él, la izquierda es su situación natural. Es su
Cordero posición. Y a pierna cambiada, ¿eh?
Claro, Cordero y a pierna cambiada. Si lo podrías por la derecha. Como Kevin no va a estar, a lo mejor lo mete por la izquierda y mete a Rahmani por la derecha. No sabemos. Ángel dice, el entrenador sabrá si juega el partido, en qué sitio lo tiene que poner. Se echa de menos a La Rubia, un gran jugador que siente los colores. Alfonso dice por aquí, pues yo lo pondría siempre por la izquierda, rinde mucho más. Paco dice, hombre, rinde todo y más por la izquierda, no sé por qué lo ponen por la derecha. Está claro que por la derecha no está, dice Esteban por aquí, está claro que por la derecha el Málaga está teniendo un agujero increíble. Mucha gente por la izquierda, muy pocos por la derecha.
Bueno, pues te estaba preguntando por Cordero. Ahora mismo el Málaga tiene un problema en las bandas, y más si Kevin no llega al partido del lunes frente al Mirandés. ¿En qué posición colocarías a Cordero? ¿En el perfil izquierdo, en el derecho? Normalmente donde está más cómodo es en el izquierdo. Pues venga, como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también nos encanta escucharte. Notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y Chupete llega a meter gol, que sí, que el Zabala habrá hecho muy bien. Ya vamos a empezar también con las renovaciones, a ponerlo por el cielo y no sé cuánto. Pues yo qué quiere que te diga, Kevin, el Cordero, el otro, pues cada uno que coja su camino y que se vaya donde sea. Luego fuera del Málaga hace mucho frío, ¿eh? Luego empiezan que las sesiones, mira Roberto cómo está ahora, que no da pie con bola y lo van a ceder. Pero bueno, ya está. Cada uno que haga lo que le parezca. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Confirmado la maldición del jugador fugado. El señor Roberto ha sido echado del Braga al Español. Cedido. Y en cuanto a Chupete, ha demostrado ser un jugador que tiene colocación, que sabe acomodar el cuerpo para el remate. Y si no, que nos lo diga Paco Pineda, y que se le ve que es un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja. Espero que meta muchos goles con el Málaga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Copa Málaga. Buen partido del Málaga contra el Coruña, vaya.
Este audio se escucha regulín, ¿eh? Pedimos también disculpas al oyente porque la calidad del sonido no es el mejor. 650-564-504, muchas cosas que debatir, así que no hay tiempo que perder. Nos vamos con el tertulión de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestro tertulión de fútbol, con nuestro Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Aquí el oyente te hablaba de sí. Chupete, de acomodar el cuerpo y demás. Cuando escucha a Paco Pineda, te has asustado, ¿eh?
No, le debo algo, pero... No,
de goleador a goleador.
No, lo único que pasa es que a lo mejor ha dicho algo que parecido o algo, ¿no? Pero bueno, Chupete tiene que trabajar mucho.
Sí, bueno, ahora preguntamos.
Hay que trabajar mucho.
Ahora preguntamos por Chupete. ¿Qué sensación os deja? Empezamos por lo primero. ¿Os deja ese puntito contra el Deportivo de La Coruña? La conclusión que llegamos es que el parón, luego a la larga lo veremos, ¿no? Pero que el parón así de manera inmediata no le ha venido bien al Málaga, ¿no? Después de dos partidos con seis goles, el sábado se costó que le costaba, ¿no? Se notó que le costaba, ¿no? Después, nunca es bueno los parones, ¿no? Pero el equipo que va siempre al alza le cuesta un poquito más, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que le costó un poquito, que el Racing nos quitó el balón y nos costó muchísimo llegar, y a la contra nos hicieron muchísimo daño. Menos mal que se empató. Yo creo que doy el empate por muy bueno, por tal como se puso el partido. En otras circunstancias a lo mejor no, pero en estas circunstancias, perdiendo 1-0 y alguna que otra que nos perdonaron, con el empate ya íbamos bien.
¿Sí, Pepe?
Yo creo que nosotros también perdonamos, ¿eh? Porque yo no vi mal el equipo, sinceramente. El Depor es verdad que da la sensación que las oportunidades que tuvieron fueron muy claras, pero si no recuerdo mal, con el 0-0 hubo una oportunidad dentro del área, un robo de una presión que se desperdició esa oportunidad, pero yo no diría que han ido mal, porque tampoco al Depor le ha ido muy bien. Después de ponerse por delante, tener muchas posibilidades de haber ganado, se dejó empatar. A mí me gustó el Málaga por la intensidad que puso.
Uh-huh. ¿A vosotros qué sensación os deja el punto?
A mí me gustó el equipo. A mí lo que me sorprende es que el Depor esté en la posición que está en la clasificación. Yo vi que era un equipo bastante compacto, con individualidades que tienen bastante calidad. Lo de Yeremay este es...
Va a durar poco, parece, el Deportivo.
Sí, es que no me extraña.
No es aquí el único sitio en el que se va la gente.
Es que, claro, claro, además es que se le ve de sobra la calidad, la diferencia de calidad que tenía el chaval con el resto, que ya lo habían predicho algunos de, ya veréis, el número 10 del Depor, y yo no lo había visto, en algunos partidos que he visto del Depor, pero me sorprendió. Lo bien que el Málaga le plantó cara con la calidad que yo vi que los jugadores estos que tenía, y me congratulo en volver otra vez a tener la sensación de que luego al final sabramos los resultados. Y por supuesto la ilusión del chaval de Chupete, pues también mención aparte, ¿no? Uh-huh. Creo que el chaval salió con las cosas muy claras, hemos estado hablando ante Pepe y yo sobre el tema, salió con las cosas muy claras, sabía lo que tenía que hacer, y a mí me sorprendió, dentro de lo que es la edad que tiene, la madurez que demostró en el campo.
Ahora os preguntaré por Chupete. Sebastián, ¿qué sensación, qué sabor te deja el resultado?
Bueno, el resultado yo creo que fue justo, ¿no? Entre una cosa y otra de otro equipo, el Depor tenía muy claro dónde nos podía hacer daño y cómo quería jugar el partido, y el Málaga a mí me deja buena sensación, porque yo lo vi un equipo maduro. Lo vi un equipo maduro, serio, que también sabía lo que tenía que hacer si no salían las cosas, siempre tirando hacia adelante, que otras veces te queda atrás, te domina al contrario, no, intentándolo. Y después, en el momento que... Porque la mayoría de las ocasiones que crea el Depor son por pérdidas nuestras. Okay. Entonces, pero en el momento que perdíamos, la solidaridad del equipo se veía, llegábamos muy bien a tapar los huecos. Evidentemente, el Depor tuvo algunas, pero como ha dicho Pepe, el Málaga también. El Málaga nunca, siempre tiró hacia adelante y a por el partido, pero además con una manera que el equipo como que te daba, a mí me daba confianza de haber ganado en madurez, que no, y un equipo que bueno, no tembloroso, no miedoso, porque en otras ocasiones te entran los miedos, sobre todo cuando te marcan y ya te pones nervioso, te viene atrás. No, él siguió insistiendo, el mismo Ochoa que sale, y los dos primeros cambios no salen, ni Ramón ni Ochoa salen metidos, y se le nota. El gol que marca el Depo viene de un fallo de Ochoa, sin embargo, cómo se reponen, cómo los demás, y cómo el equipo nunca le pierde la cara al partido. A mí eso es lo que me da seguridad y tranquilidad de este Málaga.
Uh-huh. Antonio, ¿qué sensación te deja a ti?
Bueno, hombre, poco más que añadir. Efectivamente, yo creo que el Málaga hizo un partido muy aseado, con un rival también que es de muchos enteros, ¿eh? El Depor con dos estiletes en banda como Mella y Yeremay, y le hicieron mucho daño al Málaga, con un Mario Soriano, creo que es, el 21, que pedazo de jugador también. O sea, sí, ¿cuál es mi duda? Hombre, que yo creo que mientras que llevamos hablando de Pellicer, maravilla, porque creo que lo está haciendo francamente bien, yo creo que no aciertan los cambios que efectúa, ¿no? Quitar a Manu Molina y en sustitución de Ramón, que todavía está con la falta de ritmo propio de no tener partido. En ese momento de partido me parece que era muy aventurado. Yo en la grada lo dije, ¿no? Me parece que es demasiado, ¿no? Aarón Ochoa pierde el balón en el gol que le hacen al Málaga, ¿no? Pero bueno, lo podía haber perdido otro, ¿no? Yo creo que ahí no acertó, en mi opinión, con la plenitud que otras veces está acertando Pellicer, ¿no? Yo le pongo ahí un palotito en el debe a Pellicer, con el buen trabajo que está haciendo a lo largo de la temporada y con lo valiente que además demostró ser, ¿no? Para integrar a Ramón, para que Ramón entre en la dinámica de partido, para que Aaron Ochoa exactamente igual. O sea, que fue muy valiente en un momento como ese, con un resultado complicado, ¿no? Con un rival complicado. Uh-huh. Pero sí, a mí el equipo me gustó porque tuvo la verticalidad que nos está mostrando últimamente. Y el equipo respondió, y luego me encantó Luismi en cuanto a la polivalencia que tiene en una posición o en otra. O sea, que hubo cosas buenas del partido, pero yo destacaría que ahí no anduvo lo brillante que Pellicer está haciendo a lo largo de la temporada.
Oye, os pregunto por el nombre propio del día, o de la semana, o del partido, que es Chupete, Carlos Ruiz Rubio, Chupete. 18 goles con el filial. Además, lo que me gusta de este tipo de jugadores es que En muchos casos van a entrenar con el primer equipo. Cuando vuelven al filial, pues muchas veces la actitud cambia, o muchas veces su rol es diferente. Muchas veces el entrenador del filial no te sabe entender cuando subes con el primer equipo. Hemos visto casos a montones, pero a montones, de jugadores de mucha calidad que parece que lo ven con cierto recelo que vaya con el primer equipo.
Sí, sí, además.
¿Verdad?
Además, yo que estaba en la cantera del Málaga antiguamente, algunos jugadores que subían luego bajaban con su equipo y no jugaban. El entrenador no los ponía porque como no había entrenado con el equipo, a lo mejor era un juvenil o algo, y no lo ponía. Y nosotros, Pepe Sánchez, que en paz descanse, yo nos poníamos negros y decíamos, futbolista tiene que jugar. ¿Cómo que tú lo bajas?
Pues fíjate,
y no
por eso digo, al entrenador. Muchas veces porque el entrenador, como lo que tú dices, como no ha entrenado con ese equipo, no lo pone.
Sí, sí, no lo pone.
Otras veces porque el jugador dice, bueno, si estoy mirando aquí para arriba, sí, que no voy a meter la pierna, me vaya a lesionar y ya no vaya más con el primer equipo. Pero en el caso de este jugador, que además... es joven, pero permíteme la expresión, no es el perfil de canterano último que está explotando el Málaga con 17, 18 años, que ya es un jugador que tiene 20, que en agosto cumple 21, más que él querrá tener la oportunidad ya, ¿no?, de poder debutar en el primer equipo. Y fíjate que baja al filial y 24 o menos de 24 horas después,
sí, marca.
Marca otra vez contra el Jaén en un partido importante, para el filial. 19 goles en total, 18 con el malagueño y uno con el Málaga. Ah,
son números. Al final,
la semana pasada
no preguntaba
por el
nada,
mercado de invierno. ¿El delantero quizás está en casa o es ponerle una mochila demasiado pesada a este futbolista?
A mí me parece que el futbolista demostró algo impropio de su edad, oficio. Me pareció los movimientos que hizo geniales, extraordinarios. Yo no le había visto, sinceramente, en el filial. Y con Paco Valverde se lo he comentado fuera. Me parece que la palabra es oficio. Ha demostrado una gran energía en todos los movimientos que hacía, con mucha ilusión, con mucha fe también. Pero tampoco hay que descargarle absolutamente todo. Incluso fíjate que la semana pasada estuvo a punto de decir, pero se me pasó. Me parece una falta de respeto a que se diga que hace falta un delantero centro que meta goles. Me parece que lo de Dioni es extraordinario, porque no solamente hace goles arriba, sino que cuando juega como segunda punta, elabora mucho más, da otras opciones de juego muy, muy distintas. Y digo que me parece una falta de respeto porque, que yo recuerde, Haaland, que es un jugador extraordinario, no mete goles solo. Resulta que necesita de los demás. Pues a Dioni exactamente igual. Si a Dioni le pones la posibilidad de hacer gol, arriba te lo hace. Pero es que colaborando unos metros más atrás... Y es verdad que ahí tiene una gran lucha porque hay varios jugadores que pueden jugar en la media punta extraordinarios. Pero volviendo un poco a lo de Chupete, me parece que demostró unas cosas que son muy interesantes, pero solo eso, interesantes, de aquí al final de temporada y a otros años vista, desde luego.
Yo creo que el Málaga hace bien en que aten corto al jugador, porque es verdad que tiene tres delanteros en el primer equipo y porque ha jugado, porque hay dos que estaban lesionados. Pero es que el Málaga necesita tener el filial mínimo en segunda red, en segunda, primera red, tener un filial de mucha más categoría. Por eso yo creo que hace bien el club diciendo, vale, a ver, Chupete irá con el primer equipo cuando lo necesite, pero que no pase como Cordero y Aarón, que sean ya fijos de la primera plantilla, sino lo que van a hacer es que juegue con el filial, porque lo que quieren es aprovechar que el aire lo tiene de cara para subir al filial.
Pero esto es una balanza. ¿Qué es mejor, que suba al filial o que el Málaga esté lo más cerca posible de los seis primeros, por ejemplo, ¿no?
Con todo mi respeto, el primer equipo es el primer equipo.
Claro,
pero... Si tú tienes capacidad para jugar en el primer equipo y metes goles, chico, ¿qué va a esperar?
Pues sobre todo por la edad que ha dicho. Vamos,
sí,
que
tiene,
que va a cumplir 21 ya.
Claro,
también,
ya no es un niño, ya tiene 21 años.
20 para 21.
Con 20, 21 estaba alguno ya...
Bueno, mira, en el caso del Málaga debutan niños con 16 años, que no, tampoco es lo normal que debuten juveniles
si
de primer año, ¿no?
Pero... Lo que yo no entiendo es que se diga, no, es que estamos buscando un delantero, pero este es el que tenemos.
Pero
con
sí
17
que el,
goles,
que el objetivo, no. El objetivo, lo ha dicho Pellicer también públicamente, es que el equipo del filial esté en segunda ref, que en los últimos años pues ha estado ahí el playoff, pero claro, si quedas campeón, subes del tirón.
Pero es lo que hablábamos antes, si el niño vale para jugar el primer equipo, y si algún día no juega, si algún día no juega en el primer equipo... Pues que baje con el filial.
Antonio ha puesto la ruta de Cordero para llegar aquí.
Y que baje al filial cuando tenga que bajar y de obligado cumplimiento, pero tiene,
Paco,
que jugar.
Ese es un buen debate.
Y tiene que jugar.
¿Y qué hacemos? Porque Pepe ha dicho, tiene unos movimientos, y es verdad, el otro día lo vi por televisión. Porque yo no sé,
salió con gana, con fuerza, con trabajo.
El gol que hace con el primer equipo es un gol de 9. Y el gol que hace con el filial el domingo es un golazo increíble, cómo controla, cómo regatea, cómo va. Claro, ¿qué hacemos? Porque es verdad que el primer equipo necesita ese corte de jugador. A lo mejor que no te lo da ni Castel ni Baturina. Pero a la vez también el club piensa como club y dice, no, no, necesito que mi filial suba de categoría. Entonces, ¿qué hacemos?
Vamos a ver. Si tú el primer equipo lo necesita y está metiendo goles...
Ahí está, claro.
Si puede jugar con el primer equipo, jugará con el primer equipo. Y cuando baje, pues jugará de obligado cumplimiento con el filial. ¿Le gusta el entrenador o no, aunque no entrene con el equipo filial? Es que si no, ¿qué haces? ¿Te lo comes? ¿No juega?
¿Cómo lo manejarías tú?
Entonces resulta que entrena con uno, al otro baja, y como no entrena, no juega.
En este caso se está jugando chupete.
Pero es que tiene hambre, es que tiene que jugar. Es que si no, sería...
Yo creo que ahora mismo, con las circunstancias que están, y bueno, yo creo que el cuerpo técnico no es dudoso de gestionar
no,
este
no,
tipo de
cosas. Mucho menos.
Sino todo lo contrario. Entonces... Chupete se ve desde el primer momento que sale al campo, para los que no lo hayan visto, que es delantero centro. Es un delantero que mete, que tiene gol. Un futbolista, cuando tiene gol, se le nota en el segundo toque de balón.
¿El movimiento que hace del
entonces,
gol?
Él viene y después hizo una jugada clave que viene en apoyo y al primer toque coge y abre a banda izquierda. Es decir, cosas muy claras en la cabeza. Sí. Es decir, ya no es solo... el que sale con muchas ganas, no, sino que tiene el fútbol cosas en la cabeza clara del trabajo que está haciendo en el filial, porque el filial lo tiene también claro. Y de hecho, pues la prueba está en esto, que marcan uno, marcan otro. Entonces yo creo que Chupete es un complemento ideal para este Málaga. Ahora, yo creo que el Málaga, si puede encontrar un delantero más en el mercado de invierno, pues sería ideal. Sería ideal porque es verdad que Chupete puede venirnos muy bien, sobre todo en casa. Yo creo que sobre todo en casa, en un momento determinado, tal, pues siempre de complemento para jugar esos 20 minutos, para jugar esas...
Sí, me siento.
Sebastián,
eso es lo que yo...
¿Estás pidiendo un delantero con tres ya en el primer equipo?
No, pero bueno...
¿Tendrá
no
que
sé
sacar
si
uno?
Tiene, yo no sé si tendrá que sacar alguno o no, lo que sí es verdad...
A día de hoy, para que llegue alguien tiene que
salir.
Sí, tiene
que salir.
Pero vamos a ver, vamos a olvidarnos de esta semana. La semana pasada estábamos todos de acuerdo que hacía falta fichar un delantero, ¿no?
Sí.
Vale.
Un delantero, pues, incluso abríamos el debate de un hombre de banda.
Pues entonces, si eso está ahí, Chupete no se le puede dar esa responsabilidad del delantero que íbamos a fichar para solucionarnos el problema. Yo creo que yo bajo mi punto de vista no lo haría así, que es lo que me has preguntado, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que él, está claro que lleva 18 goles y los que lo hemos visto en el malagueño es que este futbolista tiene gol, como
que eso,
tú lo dejes.
Es que eso es lo importante.
Es que eso se ve. Y los movimientos que hace de delantero, y siempre va a estar. Es que eso lleva toda la temporada haciéndolo así. Entonces, bueno, pues ese complemento nos puede venir muy bien. E insisto, sobre todo en la Rosaleda, por la edad, por muchas cosas, ¿no? Y después, pues firmaría un poco. Yo, eso es mi punto de vista un poco de esta situación.
Uh-huh. Paco, Antonio,
no, hombre,
¿cómo lo gestionaríais?
Yo ese debate no lo entiendo que se abra en un medio de radio, ¿no? Aficionado.
Pues si quieres, hacemos un medio escrito, Antonio, ya como tú quieras.
Algunos son profesionales y han sido profesionales. Pero abrir un debate al respecto de lo que se debe de hacer con Chupete, yo creo que el cuerpo técnico está lo suficientemente capaz como para saber darle los tiempos que requieren los jugadores, que se pueden equivocar, obviamente. Pero desde una mesa, a las 3:30 de la tarde, diciendo lo que el entrenador
tenemos a un Quirol en la tertulia,
es que jugar a entrenador es que me parece muy osado por mi parte. No,
pero Antonio, yo te estoy pidiendo que tú has visto a Chupete.
Yo lo he visto y me ha gustado. Ahora, pero también
¿crees que mejora lo que tiene por delante? Te puedo preguntar por eso, ¿no, Antonio?
También me gustó Antoñito cuando tal, pero es que lo que no podemos hacer es grandes divos aquí porque veamos un movimiento, veamos una actuación y ya.
Pero
ya
yo te puedo preguntar, ¿te gusta más Chupete que Sergio Castel? ¿Te gusta más Chupete que Abel? ¿Te puedo preguntar por eso? ¿O te tengo que preguntar en un medio escrito?
Sí, pero yo estoy hablando de lo que estoy hablando y no me arañe, no me ataque al problema.
Hombre, me estás atacando tú a mí,
yo no te estoy atacando, y si has considerado que es mi comentario es atacar a ti y al medio, en absoluto. Lo que digo, y siempre estaré en contra de jugar a entrenador, es muy fácil. Mira que yo he hecho un comentario al respecto del entrenador, pero ¿por qué? Porque el equipo se viene, lo vemos que el equipo pierde esa seguridad que había ahí con la no presencia de Manu Molina, punto. Pero yo, hablar de que el jugador tiene que jugar ya, porque ya, como ha dicho Pepe, con todo mi respeto, que hay un, y valga la redundancia, hay una falta de respeto cuando se hable de que hay jugador, que se requiere un jugador de gol. pues hombre, se requiere un jugador de gol hasta que no veamos que se consolide y se confirme lo de Chupete. Yo vengo yendo a Chupete que mete goles y que se lleva 17 goles, y bueno, y, pero es tercera división, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? O sea, que tampoco hay
Antonio,
dos categorías
de yo tengo de algo muy claro, que si alguien sabe gestionar esa situación es Pellicer, porque lo hemos
realmente, y su dirección técnica y su cuerpo técnico, que analizarán, lo analizarán todo. Pero claro, desde aquí venimos y empezamos y hacemos...
pero fíjate, pero Antonio, el propio Pellicer, lo dijo públicamente, ¿verdad, Javi? La rueda de prensa del viernes, que dijo que si no llega a tener esa situación el filial de que quieren que ascienda sí o sí...
No iría con el primer equipo, que tendría, lo dijo.
Y que tendría, que hubiera tenido ya a esta altura de la temporada más oportunidades con el primer equipo. Que quizá no estaba siendo todo lo justo, que a lo mejor ha sido con otros jugadores, tipo Cordero, tipo Izan Merino, que sí le ha dado la alternativa en el primer equipo.
Pero eso no es rotundo. Lo que hay es que conciliar ambos deseos. Lo que sea de conciliar y buscar la mejor de las soluciones con un jugador que quiere ser profesional con toda seguridad y con su hechura de jugador, está claro, pero serán ellos los que de alguna manera analicen y pongan los pros y los elementos a favor que pueda tener el futbolista y lo que pueda aportar. Pero está claro que si el equipo en tercera no aspira a ascender, pues a lo mejor pasaría ya al equipo sin ninguna duda, no lo sé. Pero que, insisto, yo reitero, es que yo no soy entrenador, ni quiero jugar a ser entrenador, ni quiero abordar temas de entrenador, porque me parece que para eso está el entrenador, que trabaja todos los días de la semana con todo el equipo, que analiza el rival a todos los que se enfrenta y que, por lo tanto, tomará la mejor solución. ¿Fue la mejor solución la de Ramón sustituyendo a Manu Molina? Pues luego se demostró de que no tanto. Pero bueno, la decisión la tiene que tomar él. Luego vemos los resultados, ¿no? Pero ya está. Ahora, lo que sí subrayo, discúlpame, que si el jugador tiene que jugar ya en el Málaga, que ya no hay que firmar un delantero.
Estaremos todos de acuerdo, perdón, Emilio. Lo que sí, todos los que estamos aquí, es que ojalá Chupete esté bien atado con el primer equipo.
Está claro.
Eso es lo más importante.
Pero, Javi, atado está,
que no pase como la irrupción de Cordero.
Pero que no está exento de que alguien venga y pague un dinero.
Ojalá pagara la cláusula, pero es que esa es la desgracia del Málaga, que no ha tenido el pago de cláusula en los últimos años. Por eso digo que lo más importante, lejos de jugar o no entrenador, opinar o no opinar, es que ojalá Chupete, con esta irrupción que ha tenido ahora, que ha marcado, que tiene el viento de cara y que seguirá y que irá convocado, yo creo que el lunes a Miranda.
El lunes seguro, porque además jugará el fin de semana con el malagueño.
Juega el sábado con el filial. O sea, tiene tiempo para ir con el primer equipo el lunes. Digo, que estamos todos de acuerdo a que el jugador esté bien atado, porque si no ya sería de traca.
Paco.
Bueno, yo con lo que me quedo es que tenemos la suerte de tener elementos como...
Esas otras, ¿eh?
Claro, elementos como este chico, con esa calidad, y tenemos la suerte de tener un cuerpo técnico que sabe sacarle el provecho, que ahí estoy de acuerdo con Antonio. Es verdad que quien mejor puede verlo son los que lo están viendo entrenar día a día, pero no es menos cierto que, como aficionado, pues hombre, te da muchísima alegría ver a un jugador así, y que cuando hay falta de gol, pues que en un momento determinado tengas el anhelo o el deseo de que ese jugador pueda participar más. Pero es verdad que quien mejor lo tiene que gestionar es el cuerpo técnico. Afortunadamente creo que tenemos la suerte de tener un cuerpo técnico que sabe sacarle rendimiento a estos jóvenes jugadores, y lo está demostrando por las necesidades, por el tema económico, por lo que sea, pero ahí está.
Bueno, y además que las connotaciones del caso de Chupete, escuchando a Pellicer, y me imagino que también cuando lo diga y lo hable Loren, para todo jugador que sale filial, evidentemente tiene que haber un consenso en el club, pero si hay una decisión de club con el caso de este jugador, precisamente es con Chupete, ¿no? Porque estamos hablando de que si el malagueño tiene que subir a segunda red, que si el jugador, evidentemente, para que el malagueño suba a segunda red, tiene que jugar también más minutos con el malagueño que con el primer equipo. Es decir, que tiene que ser, ¿verdad, Paco?, una decisión de consenso del club y no la creencia solo del entrenador, ¿no?
No, tiene que ser una cosa de... Hay una secretaría técnica y todo eso, como antiguamente que estaba Hierro, y había un Pepe Sánchez, había un cuerpo técnico, y eso se tiene que hablar ahí, decirlo, y dejar claro a los entrenadores de cantera que está el primer equipo y eso va por turno, y ya está, y que no pasa nada. Pero es que ahí había entrenadores que decían, no, si no está conmigo no entrena, no juego, por favor. Bueno, eso no puede ser.
Y también tenemos la suerte que tenemos ahora un director deportivo que de cantera también sabe bastante.
Además, de todas maneras, yo estoy convencido, estoy convencido plenamente de que si el Málaga, sus responsables entienden que la presencia de Chupete va a aportar al equipo éxito,
hombre,
se va al malagueño, lo resolverán con otra, con otras opciones, seguro, yo no tengo ninguna duda. Ahora, si todavía el chaval le falta eso, lo que decía Pellicer el otro día, hay que jugar con los tiempos, pues a lo mejor hay que esperar un poquito, pero yo estoy convencido de que si el cuerpo técnico, su secretaría técnica, el entrenador, tiene claro de que la aportación de Chupete o de cualquier otro, es, va a redundar en el triunfo y el éxito del Málaga, no lo van a dudar nunca. Eso como principio básico de cualquier primer equipo y su filial, ¿no? O sea, que ahora se diga que, hombre, que el equipo quiere ascender, que no sé cuánto. Bueno, pues a lo mejor hay una cosa que lo retrae. Pero si el convencimiento fuera pleno, no tengo duda de que Chupete estaría en el primer equipo.
Oye, vigilo el tema de Chupete con dos jugadores del Málaga que no han renovado y os lo voy a leer con un tercero. El caso de Kevin Medina y Antoñito Cordero, que de momento no terminan de renovar con el Málaga Club de Fútbol. Y os lo hilo con un tercero, que es Roberto. Roberto ya es oficialmente jugador del Español. No sé las condiciones, Javi, si es cedido con opción de compra.
Cedido sin hasta final de temporada, con una opción de compra de 10 millones de euros. Es decir, cuando el Braga le pone esta cantidad, es porque entiende que si se va, pues no pasa absolutamente nada.
Bueno,
10
millones de euros, pagó 1,8, que como mucho llegarán a 3 por el Málaga. O sea que si el Español le diera por ejecutar la opción de compra, es porque ha metido muchos goles en la segunda vuelta en Primera División. ¿Pero qué os dice esto? Un jugador que, bueno, ha ido a Primera División, que no ha ido a un equipo que está
peleando va al Español, que tiene que pelear la permanencia, sí, Javi, y que le van a obligar a hacer goles.
Pero va a jugar en Primera División.
Sí, también,
va a jugar en Primera División. En la circunstancia que esté el Español, pero va a jugar en Primera División. ¿Os dice esto algo, Pepe?
Pues
en Braga no le ha ido las cosas bien, ahora va al Español.
El delantero centro, además, es, sobre todo Paco lo sabe mejor que nadie, es que si no aciertas, no estás en racha, es como si no supiese jugar a fútbol. No es así, pero...
Claro, pero si encima juega poco, es más complicado.
Pero también es verdad que él allí es una zona en la que lo conocen, porque él estuvo cedido en el Barcelona Atlético, con lo cual le han visto, le han seguido, porque yo sé y me consta que el Español es un equipo prioritariamente de cantera, que observa mucho a las canteras suyas y las que están anexas, entonces lo conocen. Habrán confiado en él, porque es un chico que aquí ha dado resultado. Pero es verdad que si te traspasan y además te trasladan la responsabilidad de ser un fichaje con la obligación de hacer goles, eso pesa mucho. Y Roberto es un chico joven todavía, me parece, no sé qué edad 21 tiene.
21 años. Creo
21, que o sea, estamos hablando como Chupete casi. O sea, que no tiene una experiencia dilatada en el tiempo como para saber asumir ese tipo de circunstancias. Pero ojalá que acierte y que le venga bien, porque si lo traspasan y de eso se beneficia el Málaga, mucho mejor todavía.
Es que eso es muy relativo. A lo mejor tú estás jugando en Portugal en un equipo y a lo mejor pues no recibes lo que de balones. A lo mejor juegas en el Español y sin embargo pues recibes esos balones que a lo mejor puede hacer más goles.
Y aparte tu entorno allí es diferente,
es
¿no?
Es diferente. Se puede encontrar mejor la adaptación. Para un delantero centro, yo muchas veces cuando veo a un futbolista que está metiendo gol y lo firma tu equipo, digo, no lo va a tocar.
Yo de todas maneras...
A donde vaya... Me quedo aquí, que estoy muy bien.
Yo de todas maneras coincido contigo. Yo creo que los jugadores se precipitan. Su entorno, su representante, lo hacen precipitarse. Roberto pudo quedarse aquí una temporada más, consolidarse, de verdad, porque aquí tardó en entrar y encontrar el gol aquella temporada.
Quedarse y con un buen contrato, ¿eh? Que dicen que el Málaga no le ofrecía renovación, el Málaga dice todo lo contrario. El Málaga dice que el contrato de Castel se lo hubieran hecho a Roberto. Ya son las dos partes las que...
El problema es que tienen que tener los jugadores, tienen que ser conscientes de que están en su periodo de formación. O sea, lo de Antoñito Cordero, a mí me enfada, me molesta muchísimo que el entorno y su representante no hayan renovado, o sea, no le hayan reportado al club que lo ha hecho algún beneficio. Es que me parece indignante. y ahora con Kevin, que está también, parece, en esa actitud, me parece lo mismo, que es muy lícito que los jugadores busquen otros proyectos a futuro, y eso es enormemente lícito. Hombre, pero por favor, un poquito de respeto a la entidad que te ha formado, que te ha soportado, que te ha aguantado lesiones, que te ha educado futbolísticamente. Si te queda un poquito de tiempo, quédate en tu equipo y versus, es que ya lo dije el otro día, lo de los hermanos Williams, ¿no? O sea, como el jugador que ya está en la selección, fíjate lo que dice, no, me quedo aquí un año más, ya veremos.
Es que yo creo, Antonio, que me permites que intervenga ahí. Hay una figura que nunca sale perdiendo, siempre sale beneficiada, y es la que perjudica a los jugadores, los representantes.
Lo siento, familia.
Voy a generalizar y a lo mejor me equivoco porque habrá muchos que no.
Habrá excepciones,
pero, como en tu caso, claro. Efectivamente, pero yo creo que la mayor parte de ellos intervienen en lo que hemos estado hablando, la necesidad de que ese jugador ya sea grande, sea importante y se traspase o se le dé mucho dinero.
Yo siempre opino que, como ha dicho bien Antonio, tú renueva con tu club y luego que me venda el club y que el club salga beneficiado, claro, de todo, claro, lo que ha invertido en ti en tanto en tiempo como en muchas cosas. Y así es una forma de devolverle a tu club pues parte de lo que te ha dado, nada más. Y yo no estoy pidiendo muchos millones, pero si tú puedes beneficiar a tu club. Yo sé de otros jugadores que han renovado con su club y se han ido, pero le han dejado en las arcas al club.
Aquí hemos vivido casos. El caso más sonado últimamente fue el de Isco, que sabía que se iba a ir, sí, a la próxima temporada, renovó en enero y
le dejas, claro. Así es como se hacen las cosas. Es
que Antonio Mata en su día. Claro.
Hay muchas maneras de besar el escudo, efectivamente.
Claro, claro.
No, pero sobre todo, a lo que decía Antonio, hay que estar en las circunstancias de cada casa, es un mundo y cada casa sabrá lo que tienen allí, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en lo que dice Antonio. No es lo mismo que tú, una vez consolidado en tu equipo, en el que te has formado con 23, 24 años, quieras emprender otro rumbo, porque tú ves que aquí el proyecto se te ha quedado pequeño, que lleváis 4 años para subir a primera división, o que simplemente estáis en primera división y aspiras a jugar a Europa. Yo entiendo que el futbolista quiera tener primero ese hambre deportiva y luego también, evidentemente, la ambición económica. Pero en el caso de jugadores tan jóvenes,
tan recientes.
Pero escúchame, es que el lunes tenemos un... Tengo que mirar los números, pero el lunes tenemos un caso también muy similar, que es el de Alex Calvo. Sí, está en el Mirandés. Seguramente habrá ganado más dinero del que habrá podido ganar en el Málaga en estas dos últimas temporadas. ¿Pero qué está jugando el fútbol Alex Calvo? Es que quizás el estatus o el privilegio o la reputación que se ha ganado Antoñito Cordero, quizás ese lugar estaba destinado para Alex Calvo, pero él ha decidido coger y tomar otro camino. Y a las claras estamos viendo, me imagino que su cuenta corriente estará mejor que si hubiera estado aquí en el Málaga.
Alex Calvo gana más dinero en Miranda, claro, que en Málaga.
Que la Andorra le sostenga el contrato que firmó en su día.
Claro, me sorprende.
Pero el hecho de, no sé, yo no soy futbolista, te hablo desde la pasión. El hecho de jugar todos los domingos ante 30.000 personas y no ante 1.500. El hecho de tener, joder, todos tenemos nuestro ego, ¿no? Que por la calle te digan algo, imagina un club en el que te ha formado. El hecho de que puedas tener un lugar en la historia de un club tan grande como el Málaga. Eso se tiene, con todo mi respeto, el cariño, para la Andorra, para el Mirandés.
Claro.
Ahora te vas al, no sé,
yo lo he dicho antes,
al Mildesbrad de la Premier, cobrando 4 millones de euros.
Nada, pan para hoy y hambre para mañana.
Juegas en el segundo equipo.
Muchas
sí,
veces
tienes 2 millones de euros en el bolsillo, que es mucho dinero, pero yo creo que el futbolista, aparte de por el dinero, en esas cantidades creo que se maneja también por otras
el
cosas.
El reconocimiento, creo, y el ego, vamos, personal cuando tú sales a jugar a un terreno de juego.
Yo sí me manejaría, siendo mercenario de esto, me manejaría por el dinero.
Pero ahí sí.
Pero un futbolista que sabe que va a ganarlo si sigue jugando bien al fútbol.
Pero es verdad lo que ha dicho Pepe, es que ahí está la incompatibilidad de la figura del representante. Claro, ahí el que ya entra y dice, espérate, que vamos a dejar un poquito...
Y más si ha firmado contrato con él y lo tiene agarrado. Es que ya apagámonos.
Es verdad que hay que verlo de todo punto de vista.
Bueno, los representantes y los padres.
De la familia, sí, que sea.
Porque si son menores de edad, evidentemente no pueden hacer así los padres.
Está claro.
Entre otras cosas.
Bueno, lo que yo comentaba.
Entiendo que el padre será... La voluntad del padre muchas veces será formada por el propio representante.
Bueno, el tema es, claro...
Sebastián, todos a nuestra edad, si tenemos yo tengo la fortuna de tener a mi madre, lo que me diga mi madre va a misa. Es así. En este caso también me imagino que las familias de los jugadores también querrán lo mejor
para su hijo y querrá lo mejor para el futbolista. Igual que el representante se supone que también debería ser así, pero luego estamos viendo que las decisiones se precipitan y por querer tener un camino más corto, a lo mejor el camino es más largo. ¿Por qué te ríes, Paco?
Me río porque de recordar de cuando tenía 14, 15 años que vino el Málaga por mí, Pepe Cayuela, que yo estaba en el puerto. Y le llevó para que le firmara la autorización paterna que había que firmar antiguamente. Y mi madre no la firmó. Y me río porque dijo mi madre, no, mi niño tiene una espalda muy buena para trabajar en el muelle. No era mi madre como me puso a trabajar.
Porque quería lo mejor para la casa. Quería lo mejor para la casa.
Eso te digo que... Y me acuerdo.
Sí, Javi, vamos a escuchar el corte de Pellicer hablando del Olímpico y la Rosaleda y a ver qué opina aquí nuestro quinteto de la
A
suerte.
Mí me dejó sorprendido. Fue la última frase de la rueda de prensa del otro día. Él lo dice, a ver, él lo dice porque entiende que en el Olímpico no va a tener 30.000 personas. Entonces,
no la va a tener.
Entonces, por eso dice,
tendrá 26 y a ver cómo las tiene.
Y a ver cómo las tiene, pero dice, bueno, yo lo tiro por si cuela.
La Rosaleda da puntos y eso la gente lo tiene que saber, ¿eh? La Rosaleda, si estuviéramos en el campo del Olímpico, esto no da puntos.
Bueno, si estuviéramos en el campo del Olímpico, esto no da puntos. Es muy fuerte esa aseveración de Pellicer. Según cuentan, van a poner grada supletoria hasta 25.000, dijo Salado aquí en la COPE, y van a intentar que el traslado sea el menor dañino posible. Pero claro, no es lo mismo un estadio que 25.000 personas
pero
en grada supletoria.
Una pregunta, Javi, ¿y esa grada supletoria dónde iría? O sea, ¿irían más acercando al campo?
Claro, sería un campo muy cerrado, eso sí.
Cuidado con la pista.
Borja Viva dijo aquí que en la vida se iba a sacrificar la pista.
Eso es lo que yo te digo.
Es lo razonable.
Porque yo sé que ahí eso lo tienen, buf, como oro en paño.
El problema no son 25 o 30 mil. El problema son las distancias.
¿Dónde estén?
Claro, ese es el problema de los estadios olímpicos, porque todos se han modificado. Todo lo que había en el fútbol español, el caso de la Real Sociedad, el caso del Depor, del propio Depor.
Las Palmas,
o sea, ha habido una serie de campos
Córdoba,
que al final han tenido que eliminar las pistas de atletismo. Pero aquí estamos en una provisionalidad. O sea, donde juega el Barça, que juega en Montjuïc, pues las pistas de atletismo no se han eliminado. Eso se quedará, ¿por qué? Porque eso es provisional.
Es
un estadio olímpico, con lo cual eso no tiene cambio.
Lo que
ocurre, pues habrá que ponerle algunas velitas al cautivo y esas cosas.
Yo me acuerdo cuando con el Zaragoza en el Estadio Olímpico de Roma, que nosotros decíamos, tirá.
Que no llegaba.
Claro, pues claro. Te digo. Pues,
bueno, para un hábito sueco le dieron una vez en la Roma.
Pero vamos, que es lo que dice Antonio. Eso es una barbaridad.
Vamos a ver el estudio del Ciudad de Málaga.
Arropado,
yo, no igual a lo mejor construyen unas pistas de atletismo profesionales. Esas mismas pistas de atletismo se las pueden llevar a otro
lugar. Poner como quiera, pero la única solución que hay es esa.
Pero dentro de la única solución.
Es que ahí sí que no hay debate.
Buscar el mejor daño posible.
De todas maneras, la Liga Italiana juega en campos con pistas de atletismo. Con pistas de atletismo.
Sí, Antonio, pero no es lo mismo que tú todos los domingos estés recibiendo aquí el apoyo que estás recibiendo. Y el calor que está recibiendo, que está recibiendo siempre el frío.
Claro,
¿no?
Que no es lo mismo. O sea, juega con más frío, eso está claro.
Pero ojo, viento, más dos que una,
Claro,
más
eso está claro,
dos temporadas
bueno,
que una.
Me da más miedo eso. Claro, me da mucho miedo.
Yo coincido también con Pellicer, Yo calculo de 8 a 10 puntos mínimo. Cada temporada.
Porque dejan fuera.
Se motiva mucho a los futbolistas.
Sin lugar a dudas.
Pero creo que todos estamos de acuerdo que un campo de 45.000 personas daría otra dimensión a este club, ¿no?
A esta entidad, a esta sociedad,
a esta ciudad. Que algunos también ponen en cuestión, ¿no? ¿Para qué viene el Málaga un campo de...? El Málaga no, la ciudad.
Los nuevos tiempos que reclama. Hay muchísimas competiciones.
No es igual que
hace 20 años. Es que es diferente, el fútbol actual es otro fútbol.
¿No? Es que el Málaga, por narices, que es el club que se beneficiaría de ello, con un campo de 45.000 personas, es que su masa social invita a crecer.
Claro.
Es que yo recuerdo cuando fue lo del Carpena, sí, en el Ciudad Jardín van 5.000, pero a ver quién mete 10 en el Carpena. Fijaros cómo la masa social de Unicaja creció y sigue creciendo. Y más si las cosas van bien, pues en el caso del fútbol igual.
El otro día leí una información en la que hablaba de que el Málaga es el octavo o la novena ciudad de España en máxima afluencia. pero la primera de segunda división.
Claro.
Ojo, que solamente ponemos por delante pues el Bernabéu, el Camp Nou, el campo del Atleti, los, el los dos del País Vasco.
¿No? El Málaga y el Depor, creo pero, que va...
Mira, me has puesto a huevo, Antonio, no porque sé. Hay mucho debate con el tema del otro día. Fueron casi 28, 27 mil y pico, sí, los que 27.200 y pico, los que fueron a la Rosaleda. El Málaga tiene 26.550 abonados por número y volumen de abono. El Deportivo de La Coruña es el que tiene más abonados de segunda división. Pero luego, si veis las estadísticas, como bien apunta Pepe, sí, el que más público mete domingo tras domingo es el Málaga. O sea, sí, que siempre los socios fallan. Hay muchos socios que no son ni de Málaga y tienen el carnet porque quieren tener su carnet del Málaga.
Estábamos en primera ref y mira lo que metimos.
Sí, sí, claro.
Además, tener un campo más grande con más espectadores te da para eventos deportivos, para muchas más cosas que también se puede beneficiar a la ciudad.
Está claro que lo del estadio es una cosa con visión de futuro y, claro, y necesaria también actualmente. Entonces, la provisionalidad que va a tener el estadio de atletismo que tenemos, pues bueno, pues habrá que soportarla de la mejor manera posible. Pero bueno, es que es una necesidad.
Lo sigo, es que no hay debate, no hay cuestión. Que,
es como cuando hacen el metro, pues no, es verdad que fastidia muchas cosas, pero si hay un futuro, como ha pasado, o cualquier cosa, pues esto es igual. Yo lo planteo igual en ese aspecto, ¿no?
Yo empezaré a preguntarme por esa semana pasada. ¿Hubiésemos empatado con el Depor si hubiésemos estado en ese otro estadio?
Ya lo dijo Pellicer en la rueda de prensa, ¿sí? que hace 2 años no.
Es que eso es irreversible. Claro. Especular.
Hay que hacerlo, sin lugar a dudas.
Claro, Málaga se tiene que adaptar deportivamente, socialmente y económicamente
a esa nueva situación, porque eso va a ser sí o sí, así, o sea que...
Sí, lo que también tienen que decirlo cuanto antes, que ya se nos va el mes de enero y...
A mí lo que me extraña es ese silencio, ¿eh? A mí me extraña eso silencio, los medios de comunicación no están... investigando lo suficiente qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí?
Te refiero a los escritos, ¿no, Antonio?
Me refiero a los medios de comunicación en general, escrito y radiofónicos.
Yo ya lo comenté en una de las tertulias, me parece.
¿Pero a qué se refiere, Antonio? Explíquelo.
Es que estamos en la indolencia. Decimos que vivimos en una ciudad que es indolente, pero es que tenemos unos medios que también muestran una indolencia.
Para nada, Antonio.
Yo
te cuento cómo están las cosas. ¿Eh?
Yo te digo lo que veo, lo que percibo.
Es que tú lees más que escuchas, que es el problema.
Yo oigo también, leo y razono, y tengo mi propia opinión, y yo veo...
Todavía se está a la espera del todo el tema, del término de urbanismo, del informe de los técnicos...
Pero es que...
Y sobre todo, ¿cómo se va a pagar la fiesta? Porque de momento la fiesta solo la van a pagar 3 instituciones. Y el alcalde siempre ha hablado de los privados. Claro, pero el alcalde siempre, la esperanza que ha tenido es que un privado, privado no aparece.
Pero el privado no aparece porque ¿qué le ofrece al privado si todavía no sabe ni cómo va el estadio? ¿Sabes qué palcos VIP tiene? ¿Sabes qué comerciales tiene? ¿Sabes si hay un espacio para un hotel? Es que no se sabe. Como se está hablando de un proyecto y no conocemos el proyecto, la ciudad no lo conoce, no es que lo conozcamos nosotros, la ciudad no lo conoce. Si la ciudad tiene, para desarrollar un proyecto de esa naturaleza con esos ingresos, tendrá que ofrecerse algo, ¿no? O no, créete todo lo que te diga.
Claro.
Para mí ese es el problema. A esta altura del campeonato, cuando digo el campeonato no el de liga, digo el campeonato del proyecto,
sí, del mundo,
del proyecto del campo, que no se sepa qué estadio se va a hacer, es que no entiendo.
A mí siempre me ha dado mucho miedo.
Proyecto debe haber. Mira, hay unas valoraciones, hacen con
Antonio,
proyecto.
Es lo que tú dices, como hay tres partes, sobre todo la que más se escucha, la parte de la Diputación y la parte del Ayuntamiento de Málaga. Aquí, donde está sentado el mismo Pepe Salguero, dijo el alcalde que su ilusión era hacer un mini Bernabéu en Málaga. Claro, con esto,
yo lo oí.
285 millones de euros sale a la corrida. Francis Salado, donde está también Pepe Salguero, ha dicho que de ese proyecto, no, que vamos al primigenio, que son 230, 240 millones de euros. Y estoy contigo. A mí lo que me resulta muy chocante es que podemos hablar de la financiación, de si del privado, que si no el privado, pero que a esta altura, yo no sepa si la Rosaleda va a ir techa, si no va a ir techa, si se tiene que quitar el colegio de atrás, que parece que sí, si no se tiene que quitar el colegio de atrás. A mí sí me parece grave. Y más cuando escucha que Valencia está por ahí detrás, rumiando y demás. Digo, hay algunos que al final le interesa de que el proyecto este no salga para adelante, porque se han metido hasta la rodilla.
Es
y...
que esta no es la primera remodelación de la Rosaleda, sí. Y si tiramos para atrás, nunca hemos llegado a hacer la remodelación que siempre se ha dicho. Sí, entonces sí. A mí me da mucho miedo.
Porque siempre se han hecho chapuzas. Pues la ciudad ha permitido que se haga chapuza. Se hace una remodelación, la última, ¿cómo se hace? Por cacho. Se hace por cacho. Y se hace inadecuadamente, se hace incumpliendo la seguridad de los propios aficionados.
Hay unos escalones. Ahí tienen unas taras tremendas. Antonio, bueno. Paco, Paco Pineda, Paco Valverde, Sebastián Cervantes, don Pepe Salguero, un placer como siempre.
El martes
muchas gracias.
Continuamos este debate.
Sí, el martes además que vendremos de resaca, ojalá con el triunfo del Málaga frente al Mirandés, porque el partido es el lunes en Anduba. Noticias de España, El Mundo con Pilar García Muñiz y todo el deporte hasta las 4:30.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Cartena, Unicaja Valencia Básquet. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, Casi Ranevada, Renault Taermo y Jungle Family.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil. En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está por aquí Javier Botiza y Miguel Sánchez. Nos ponemos en mano de ellos en nuestro espacio de preparación física. Y ojo, al día de hoy, presta mucha atención porque vamos a hablar de los errores habituales que cometes a la hora de hacer ejercicios que quizás no se está haciendo bien. Todo tuyo, Javier, todo tuyo, Miguel Sánchez.
Sí, señor. Aquí estamos en directo. Seguimos, Emilio, con los preparativos de la preparación física. Y como siempre, aparece en esta ventana de COPE, como cada semana, Miguel Sánchez, para darnos consejos. Y esta semana, el consejo va de errores. Errores que tú cometes a la hora de hacer un determinado ejercicio físico, un movimiento, una postura, una acción que a lo mejor tú crees que la estás haciendo bien, crees que estás evolucionando y no está haciéndola bien. Así que por ahí va el tiro en el día de hoy, nuestro capítulo con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera enorme, aquí en la cadena COPE de Málaga. Don Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hay que ubicarte, Miguel, que hay mucha gente que nos pregunta a través de nuestras redes sociales, en los perfiles de COPE, en Facebook, en Twitter y demás. Pero ¿dónde te puede ubicar alguna persona que quiera preguntarte algo más personal? ¿Dónde te podemos localizar?
Pues mira, podéis encontrarme o bien en mi teléfono, en el 657-95-36-85, o bien en mi Instagram profesional, entrenamiento MS, en singular.
Entrenamiento MS.
Eso es, en singular.
En Instagram. Bueno, bicho queda. Vamos a ir a un tema, yo creo que es muy importante. Vale para todo, ¿verdad? Para un profesional inclusive, o para un amateur, una persona que está en ese término medio, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que está haciendo un buen ejercicio y a lo mejor no está fortaleciéndolo bien. Hay errores, sí, a la hora de hacer, ¿verdad?, una determinada acción física. Cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar?
Sí. Hoy vengo a traeros tres consejos o tres errores que normalmente se suelen ver mucho, sobre todo en entrenamientos en sala, entrenamientos en gimnasio, que la gente no es consciente de que son fallos realmente comunes y que nos podrían ayudar mucho, si los evitamos o los prevenimos, a mejorar la calidad de nuestro entrenamiento. Estos tres fallos son los siguientes, ¿vale? Los voy a ir desglosando. El primero es no calentar correctamente. El tema del calentamiento, evidentemente, como decimos siempre, esto es un mundo aparte y solamente de esto que voy a decir ahora podríamos sacar un programa. Pero para resumir, tu calentamiento, sobre todo cuando vas a entrenar fuerza, no debería consistir en dar tres círculos a los brazos hacia adelante y dar tres círculos a los brazos hacia atrás. Un calentamiento debe ser acorde y específico en función del entrenamiento que vayas a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar espalda que entrenar pecho. Por lo tanto, yo te recomiendo que o bien nos preguntes a nosotros, ya sabes, por el Instagram, que lo acabamos de comentar, por el teléfono, por las redes de la COPE, o bien nos preguntes, o bien incluso en cualquier tutorial de YouTube podrías encontrar ejercicios de activación con bandas elásticas, ya sea para espalda o sea para pecho. En otros programas matizaremos y nos iremos a información más concreta de cómo calentar exactamente para espalda y cómo calentar exactamente para pecho. Pero ya te digo, lo más importante es sácate de la cabeza que haciendo tres círculos hacia adelante y tres hacia atrás ya es suficiente para empezar tu entrenamiento de fuerza. De hecho, porque podrías lesionarte, Javier.
No, después, está claro.
Claro, sí. El segundo es no contabilizar bien los descansos. Me pasa muchísimo cuando voy a gimnasios así comerciales. Se sienta en un banco, el típico chico o chica que va a entrenar y tiene toda la tarde, se sienta en un banco, hace una serie de press de hombros, se levanta y se tira 6 minutos entre series. Eso es un error brutal, porque al final tu fibra muscular se está enfriando enormemente y cuando vuelvas a hacer la siguiente serie, lo mismo incluso, le metes todavía más peso y en una de esas series te puede pegar un tirón, el rotador del hombro te puede lesionar, hablando claro. Y por contraposición, te encuentras también al típico o la típica que se sienta en el banco y te hace 4 series en un minuto. Y dices, Dios mío, no te ha dado tiempo a descansar. Por lo tanto, también será otro tema que desglosaremos y matizaremos un poco más en otros programas. Es importante que tengas en cuenta de que hay que hacer un descanso aproximado de entre 40 segundos y 2 minutos en función del tipo de serie, del tipo de ejercicio que estés haciendo. Pero ya te digo, un abanico de entre 40 y 2 minutos, más o menos, ¿vale? El tercer error, Javier, y el último, que es muy generalizado y sobre todo le pasa muchísimo a la gente joven, el móvil, chicos, el móvil. Cuando yo estoy entrenando, intento en la medida de mis posibilidades coger el móvil pues para cambiar la música, si tengo que consultar algún aspecto específico que tenga que buscar en internet o si tengo que responder algún WhatsApp. Pero eso de ponerte con el móvil y ahora te tira pues un rato mirando el móvil mientras estás entrenando, va de la mano al segundo error que acabamos de comentar, al hecho de no descansar correctamente, pero también nos distrae muchísimo y nos desconcentra a la hora de pensar en la técnica de los ejercicios, en pensar si tengo que subir peso, si no. Es decir, nos saca, por así decirlo, de la rutina del entrenamiento. Entonces, recomendación desde aquí, intentar abstraeros del móvil, de la telefonía, de las redes y dedicaros un ratito a vosotros, que por muchas razones diferentes os vendrá muy bien no coger el móvil durante el entrenamiento, Javier. Estos son los tres errores más generalizados que solemos cometer cuando estamos entrenando y que si los corregimos nos darán muchísima calidad a la hora de nuestro entrenamiento.
El detalle del móvil es muy importante. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que estamos por y para las redes sociales, por y para mostrar absolutamente todo. Y es verdad que hay gente que va con el móvil y que se graba haciendo ejercicios, que luego los quiere subir o que ve un móvil. Al final pierde la atención. No digo que no quiera o que esté mal, ¿no? Porque uno quiera automotivarse grabándose y subiendo el vídeo de una determinada acción. A mí me parece que eso no lo veo mal, porque es una motivación que el tipo quiere dar a conocer que está trabajándolo. Vale, punto número uno. Pero al final es que pierdes la atención y el que te vaya a salir bien el ejercicio, ¿no crees?
Claro, sí, totalmente. Al final, a ver, yo, por ejemplo, yo que soy entrenador personal, yo muchas veces entrenando me tengo que grabar vídeos, no tengo tiempo para hacer una sola sesión de grabación, entonces yo me pongo a entrenar y me grabo. Pero claro, yo me grabo, le doy al pause al vídeo y ya después en casa lo veo, lo edito y lo formo. Sin embargo, tú quieres subir una historia al Instagram o quieres subir un reel y ahora te pones a entrenar y te pones a editar el mismo vídeo mientras estás entrenando. Pues es el primer error, porque aparte del foco atencional, aparte de lo que tú comentas, de que se nos va totalmente la atención del entrenamiento, es que perdemos muchísimo tiempo. Entonces, al final un entrenamiento que debería durar 40 minutos o incluso una hora, pues se nos va a 2 horas. Y perdemos totalmente el foco de atención, el tiempo, la concentración. Entonces, ya te digo, si te quieres grabar, porque además yo lo recomiendo mucho, no hay mejor manera de corregirse a uno mismo que verse haciendo el ejercicio. Si te quieres grabar, grábate, pero intenta ser lo más concreto posible. Grábate, guarda el vídeo y después cuando llegues a casa te miras, te editas y te subes a redes o lo que sea, pero durante el entrenamiento vamos a entrenar, que es lo más importante.
Y el tema de los descansos también me parece llamativo, ¿no? Saber que después de cada serie, evidentemente, tú dices el descanso, pero controlar bien ese descanso. Para eso tenemos los relojes y para eso tenemos esos minutos y esos segundos para cronometrarlo, ¿no, Miguel?
Claro, Javier. Al final, a ver, un pequeño consejo sobre todo, porque habrá gente que se habrá quedado, bueno, Miguel, entonces, ¿cuándo descanso y cómo descanso? Pues mira, normalmente nosotros los entrenamientos de fuerza los solemos segmentar en bloques de ejercicio. Imaginaos, voy a decir un par de nombres técnicos para quien haya tenido esa duda un poco más específica. Si tú, haciendo un entrenamiento de pecho, vas a hacer press banca plano o inclinado, da igual cual sea, y vas a hacer 4 series, concéntrate durante las 4 series de press banca y después tómate un poco más de tiempo cuando cambies al siguiente ejercicio, ya sea un ejercicio accesorio de tríceps o sea otro ejercicio de pecho en polea, lo que tú quieras. Pero durante el ejercicio concreto de press banca, pues intenta descansar entre 40 segundos y 2 minutos, pero no te vayas a hablar con alguien, no te pongas con el móvil, no vayas a buscar la botella de agua que te la ha dejado en la taquilla. Primero termina ese ejercicio y ya después permítete tomarte un poco más de descanso. Pero ya te digo, sobre todo es la abstracción, el móvil nos crea muchas distracciones y nos distrae mucho del entrenamiento en general, Javier.
Muy bien, pues para ir terminando, una pregunta, ya está más personal. Pregúntenle al preparador físico, pregúntenle al monitor. No quieren hacer el ejercicio porque creen que lo están haciendo bien. Si tienen alguna duda, pregúntenle al preparador físico de turno, al monitor, al profesor, que no pasa nada porque uno le pregunta, porque es normal, para eso está. Yo tengo que preguntarte a ti muchas veces, Miguel, porque no domino el asunto.
Totalmente, Javier. Hay mucha gente
que le da vergüenza preguntar, ¿no? Pues no pasa nada, pregúntele. Oye, ¿estoy haciendo bien el trabajo de brazos, de piernas? ¿Estoy haciendo bien este movimiento a la hora de flexionar?
Eso es. Hay mucha gente que no pregunta por miedo a parecer ignorante.
Exacto.
Pero yo quiero hacer un llamamiento a todo el mundo desde aquí a pensar en un aspecto que parece algo de cajón, pero que es algo que tenemos que reflexionar. Yo en concreto, por ejemplo, tengo muchísimos compañeros que son auténticas máquinas del ejercicio y la actividad física, y todos nosotros, ya seamos mejores o seamos peores o nos dediquemos al ámbito que nos dediquemos, nos hemos dedicado mínimo 4 años a estudiar todas las ramas y los ámbitos deportivos. Por lo tanto, si yo te veo a ti haciendo un ejercicio mal, pues evidentemente yo te voy a ayudar a corregirlo y no voy a pensar que es que eres un incompetente o es que eres lento. Al final es lo más normal. Si a mí me ha costado 4 años aprender a lo mejor a estudiar el tipo de ejercicio que tú estás haciendo, tú tampoco puedes pretender saber hacerlo en un día ni en dos. Entonces, es lo que te digo. La persona que seguramente estará enfrente tuya y que te ayudará a corregir el ejercicio, pues te va a ayudar desde la comprensión y desde la empatía de saber que al final todos hemos empezado y todos hemos tenido que preguntar en un principio a alguien que supiese.
Está claro, yo creo que ha quedado totalmente claro ese último matiz. Pues hasta aquí lo vamos a dejar como cada semana. Recordamos, Entrenamiento MS en Instagram.
Eso es, Entrenamiento MS, creen que lo estabas afirmando. Sí, Entrenamiento MS en Instagram en singular.
Muy bien.
Y también podréis encontrarme en mi teléfono en el 657-953685.
Te mando un abrazo muy grande. Un saludo. Buenas tardes, Miguel.
Otro para ti, Javier.
Esta fue la sesión de hoy de Preparación Física, Emilio con Miguel Sánchez.
Gracias, Miguel. Gracias, Javi. A vuelta de pausa vamos poniendo el punto final y te cuento una última noticia que nos llega desde Australia.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria OBU, CAS, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carcena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de
Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de la despedida, una última hora, y es que esta noche, lo que ustedes quieran, o trasnochen o madruguen, porque desde Australia, donde se está disputando el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, tenemos a un malagueño, Alejandro Davidovich, sobre las 6:40 de la madrugada, va a jugar frente al cabeza de serie número 29, frente al canadiense Félix Auger, alias Sime. Así que vamos a darle el coraje y todo el ánimo del mundo a Alejandro Davidovich, a ver si es capaz de tener mejor temporada en este año 2025 que el pasado año, que no fue pues la mejor campaña para nuestra raqueta, ¿no? Para el rinconero Alejandro Davidovich. Nosotros lo dejamos aquí. Ya sabéis que todo lo que tiene que ver con Málaga, ahí está Pedro González y la tarde en COPE más Málaga, y todo el deporte, como siempre, aquí en la cadena COPE. Los saludos de Emilio Guerrero, que se despide en nombre de todo el equipo de deportes. Hasta mañana, adiós.
La noche en tu pelo, desenredar todos tus